Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo.
Hoy aquí, en la sala de audiencias del Tribunal del Pueblo, va a continuar el proceso a Susana Ramos, una hija a la que sus doloridos padres acusan de egoísmo, de irresponsabilidad, de desapego. Como recordarán, el otro día el proceso debió interrumpirse a causa de un súbito desvanecimiento de la acusada. Pero hasta ese momento ya nos habíamos enterado de muchas cosas acerca de Susana Ramos de Arospide. ¿Qué impresión se ha formado usted de la acusada, jurado número 13? ¿Qué pensarán los demás jurados? Justamente en estos momentos el jurado celebra una reunión informal para comentar la marcha del proceso y cambiar ideas. Sería interesante escucharlos. Conectemos.
¿Qué quieren que les diga? Para mí este proceso está terminado. Ya no hay nada más que agregar.
Totalmente de acuerdo. Ya con lo que hemos oído tenemos de sobra para dar nuestro fallo. El juez pudo haber aprovechado el desmayo de esa buena pieza para dar por liquidado el asunto.
Ese desmayo, hágame el favor. Un golpe teatral, un golpe de efecto. Pero a esa altura ya el asunto no tenía defensa.
De modo que para ustedes la acusada...
¿Culpable?
Absolutamente culpable. ¿Quién puede dudarlo? ¿Acaso a usted le queda alguna duda, señor mío?
Bueno, el proceso no ha terminado todavía. Yo prefiero esperar un poco más antes de...
¿Esperar qué? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo levantar esos cargos?
Aplastantes. Si la propia acusada reconoció que abandonó completamente a la madre enferma, que desatendió totalmente sus deberes de hija, ¿quiere más pruebas todavía?
Usted oyó a su mejor amiga. Bueno, a su ex mejor amiga. Al propio esposo, el retrato que hicieron de ella. Una típica egoísta. Una mujer que solo piensa en sus cosas, en su vida.
Para ella no existen los demás. No existen ni sus padres, ni su esposo, ni sus amigas. Solo existe ella misma.
Con todo, el esposo reconoció que lo ayudaba mucho en su carrera.
Claro, qué gracia, porque eso sí le interesa.
Seguro. Su maridito tiene que ganar mucho dinero para que ella pueda vivir bien.
Yo soy mujer. Me basta ver cómo viste esa Susana, cómo se arregla, para darme cuenta el tren de vida que lleva, el tipo de mujer que es.
Ya ve, esa noche que su madre estaba entre la vida y la muerte, ella ni se enteró. Estaba en una fiesta.
Porque ir a esa fiesta podía ser importante para el porvenir de su esposo, el edificio de la embajada.
En cambio, la madre se podía morir sin que ella...
Pobres padres, eso es lo que más me indigna. Porque se ve enseguida qué clase de padres son. Tan buenos, tan abnegados, que se han desvivido por ella.
Por ejemplo, eso que el padre recordó como al pasar, que cuando la hija cumplió 15 años... estaba al borde de la ruina y, sin embargo, para hacerla feliz, la hija tuvo su fiesta como la había soñado, a lo grande. Esos detalles no se inventan.
Se ve que son esa clase de padres que viven pendientes de la felicidad de sus hijos, desviviéndose por ellos.
Dispuestos a hacer cualquier sacrificio por ellos.
Y le sale una hija así. ¡Qué injusticia! A mí si me llega a salir una hija así, le juro que...
Perdón, pero ya llega el juez. Parece que se está por reanudar la audiencia.
Vamos entonces.
Sí, sí,
vamos. Aunque, ¿para qué continuar el proceso? ¿Qué defensa puede tener una hija semejante?
Por lo oído, la posición de la mayoría del jurado hasta ahora se presenta muy desfavorable a la acusada. Pero ya tenemos aquí al juez. Se va a reanudar la audiencia.
¿La acusada ya se encuentra totalmente repuesta? ¿En condiciones de continuar?
Sí, señor juez. Ya pasó todo. Solo fueron los nervios. Le pido perdón por el mal momento.
Bien. Continuamos entonces. Ya hemos oído a los testigos de la acusación. Corresponde oír a los testigos de la defensa.
No hay ningún testigo de la defensa, señor juez.
Caramba. Ni un testigo. Nadie que quiera declarar a favor de la acusada. Significativo.
¿Han visto? ¿Qué les decía yo?
caso terminado.
Bien, en ese caso, si no hay testigos de la defensa...
Si me permite, señor juez.
Es Néstor Ramos, el hermano de la acusada.
Puesto que nadie se ofrece, yo quisiera declarar.
¿Usted? ¡Silencio en la sala! ¿Usted? Me sorprende. Tenía entendido que... Usted mismo declaró que sus relaciones con su hermana no son precisamente...
Pero usted me observó, señor juez, que no se trataba de expresar sentimientos, sino de exponer hechos. Y eso es lo que me propongo, exponer hechos.
¡Ah, no! ¡Protesto, señor juez! ¡Protesto! Muchas gracias, hermanito. Pero para semejante defensor, prefiero condenarme sola. ¿Qué te propones? ¿Hundirme todavía más? Si tú mismo has confesado que no me estimas.
Pero te entiendo. Conozco bien tu vida, tu infancia. Soy tal vez el único que puedo contar algunas cosas. No voy a defenderte. Voy a explicarte.
El tribunal resuelve oír al testigo.
Es eso, señor juez. Simplemente voy a contar hechos de la vida de Susana. Recordar cosas que yo vi y viví en mi casa. ¿Por dónde empezar? Difícil. Tal vez habría que remontarse a la infancia. Volver a oír la voz de Susanita a los 7 años, diciendo, por ejemplo...
Mami, ¿me das dinero? Necesito una goma de borrar.
¿Otra goma? Pero si el miércoles pasado...
El miércoles no, el lunes.
Bueno, el lunes pasado te compré una.
Sí, bueno, pero se me perdió.
Ay, Susana, ¿cómo pierdes todo? Lápices, gomas, escuadras. Aquella caja de compás es tan preciosa que te empeñaste en llevar a la escuela para que todas tus compañeras la vieran.
Y bueno, mamá, ¿qué le voy a hacer si se me pierden? ¿O me las roban? Yo qué sé. Uf, ahora me vas a hacer una historia por una miserable goma que costará unos céntimos.
Bueno, ahora qué discutir. Total, con eso la goma no va a volver a aparecer. Sin goma no puede estar. Toma, aquí tienes. Ve y compra otra. Pero eso sí, ¿eh? Susanita nos va a prometer que va a poner un poquito más de atención para no perder más sus útiles. ¿Sí? ¿Verdad, Susanita? Toma.
Gracias, papi.
Y bueno, es una niña. Ya se sabe que los niños pierden todo. Con el tiempo ya aprenderá.
Por supuesto, Susanita no aprendió. Siguió perdiendo todo, siempre. Y siempre se lo volvieron a comprar. Un simple episodio familiar... Como este otro también.
¡Horrible, horrible! ¡Mira cómo me queda! ¡La odio, la odio!
Pero, Susanita, si te queda lo más bien. No sé qué se te ha puesto en la cabeza. Además, ya la usaste. Ahora en la tienda ya no la cambiarán.
¿Cómo que me queda bien? Eso dices tú porque no tienes que ir a la escuela con esta porquería. Mira, mira lo que parezco. Un payaso. Me quieres hacer el asmerreír de la clase. Ay, mamá, yo me voy a poner loca. Si tengo que seguir yendo con esto a la escuela. Ay, yo lo voy a tirar a la basura, yo...
Ay, bueno, basta, Susanita. No llores. No te pongas nerviosa, que ya sabes que te hace mal. Está bien. Esta tarde te llevo al centro y te compro otra que te quede mejor.
¿De piqué? ¿Como la de Raquelita?
Sí, sí. De piqué, de piqué. Pero no le vayas a decir nada a tu padre, ¿eh? Que papá no lo sepa porque me mata.
Claro, esa era la cosa. Como la de Raquelita.
Néstor.
Sí, Néstor, Néstor. ¿Y yo para cuándo? Mira cómo están estos pantalones.
Ay, pero es completamente distinto. Comprende, Néstor. Tú eres un varón y ella una niña.
Una niña de 7 años.
¡Protesto, señor juez!
Parece que la acusada no está conforme con su defensor de oficio.
Lo que me sospechaba. ¿Esta era la defensa que ibas a hacer de mí? ¿Hacerme quedar como una chiquilla coqueta, caprichosa, insoportable?
Ya te dije, Susana. No te defiendo, te explico.
No se hace lugar a la protesta. El tribunal considera que el aporte que está haciendo la defensa puede arrojar luz sobre el caso. Continúe el testigo.
Otra frase familiar que me viene a la memoria. Susanita dice...
Susanita dice que hoy no va a la escuela.
¿Qué? ¿Está enferma? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene?
¿Qué tiene? Prueba escrita de historia. Eso es lo que tiene.
¡Néstor!
¿Qué hay, queridita? ¿Qué tiene, mi niñita linda? ¿Te sientes mal? ¿Estás enferma? Llamamos al médico.
No, enferma no. Me siento rara.
¿Qué te parece, Javier? ¿Qué hacemos?
Y bueno, si no quiere ir, mejor que se quede. Total, un día que falte a la escuela no es nada.
Así eran las cosas con Susanita a los 8 años. Pero lo peor es que no fueron muy distintas a los 11.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué tarde se ha hecho hoy! Casi mediodía y todavía la cama sin tender. Y esta noche visitas a cenar. Ay, no sé cómo me voy a arreglar hoy yo sola para todo.
¿Y por qué no le pides a Susanita, que está sin hacer nada leyendo revistas?
Ay, Susanita es muy chica todavía.
Tiene 11 años.
Todavía no sabe hacer nada.
¿Y cómo voy a saber si nadie me enseña?
Bueno, si por lo menos pudieras pelarme estas papas.
¿Y cómo se hace? Nunca pelé una papa.
¿Ves? No sabe. Pero Susanita, así no, así no se pelan las papas. Mira, mira, estás desperdiciando la mitad. Se va todo con la piel. A ver, deja, trae, trae. Mejor sigo pelando yo.
Pero así nunca va a aprender.
Hoy no me da el tiempo ni la paciencia para enseñarle. Hago más rápido yo misma, gano tiempo. Y aprenderá cuando sea más grande.
A los 12 años... había tantas cosas que Susanita no sabía. Seguía siendo demasiado chica. Demasiado chica para todo.
Papi.
¿Qué pasa?
¿Qué es eso que dijeron por radio del paro general? ¿Qué es eso que pasó entre la policía y los obreros?
Ah, demasiado complicado para ti. No entenderías nada, eres muy chica.
Ya te sobrará tiempo para conocer las amarguras de la vida. ¿Quieres un poquito más de tarta, Susanita? Néstor, vístete rápido, que ya sabes que tienes que llevar a Susanita a su clase de piano.
Pero siempre tengo que acompañarla. Entre ir a llevarla y después volver a buscarla, pierdo toda la tarde. No puedo estudiar nada. ¿Cuándo la van a dejar ir sola?
Pero la profesora de piano es lejos, Néstor. Hay que tomar bus.
¿Y con eso qué? Una semejante señorita de 12 años no puede viajar sola.
Ay, no me hables. Susanita viajando sola en bus. La sola idea me da escalofríos.
Protesto, señor juez.
Y yo también. ¿A dónde quiere ir Néstor desenterrando todas estas nimiedades?
¿Qué tiene todo eso que ver con nuestra acusación? Nosotros vinimos a hablar de ahora, de que abandonó a su madre enferma.
De eso, señor juez. ¿Y qué tiene eso que ver con esas tonteras de cuando era niña? ¿A quién le interesan?
¿No ven ninguna relación?
No.
¿Ninguna?
Sin embargo, el tribunal se inclina a creer que hay relación. Continúe el testigo.
¿Acaso la vean mejor ahora? ¿Te acuerdas, mamá, aquella vez que tú te enfermaste? Susanita tenía 12 años.
¿Cómo estás hoy, Matilde?
Nada bien, Javier. Nada bien.
¿Quién podría venir a cuidarte esta tarde? Veré si mi prima... la pobre con sus 5 niños. Pero le pediré ese favor.
¿Y Susanita?
¿Qué decías de Susanita?
Digo, ¿quién se va a ocupar de ella, pobrecita? Habría que llevarla a casa de tu hermana. Así por lo menos está atendida.
Sí, sí, no te preocupes. Yo me encargo de eso.
¿Y en esto tampoco ven la relación? Cuando se enfermó abuelita, Susanita tenía... a ver... sí, 13 años.
¡Ay, Dios mío! Estoy rendida. Yo sola para cuidarla, para todo.
Pero mamá, Y Susanita no podría reemplazarte. Cuidar a la abuela al menos por unas horas para que tú puedas descansar un poco.
Susanita, ¿qué ideas se te ocurren? ¿Qué va a saber Susanita arreglarse con enfermos? No está acostumbrada, nunca lo hizo.
Y además es tan impresionable. Solo de ver sangre se desmaya, pobrecita.
La abuela murió un año después, ¿no es eso? Sí, porque Susanita ya había cumplido los 14.
¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Ay, Javier, a Susanita no se lo digan por ahora. Es tan delicada, tan nerviosa. La muerte la asusta, la impresiona tanto. ¿Te imaginas si se entera y le da por venir y ve a la abuela muerta y...?
Sí, yo también había pensado lo mismo. Más adelante, poco a poco se le irá diciendo la verdad. Pero por ahora mejor así, que no sepa.
Había tantas cosas que Susanita no debía saber. Por ejemplo, que papá estaba arruinado, que estábamos ahorcados.
Y Olguita Subiría le regala una lapicera fuente de oro 18.
¿De oro? Dios mío, qué regalos caros hacen todos en ese colegio. Y claro, todas son familias ricas.
Ah, y a propósito, ¿mi regalo cuál va a ser?
No sé, tu madre había pensado en unos pañuelos o algo así, pero ahora...
¡Ay! Por favor, pañuelos, me harían quedar en ridículo.
Habrá que pensar en otra cosa, algo fino, de precio. No hay más remedio.
Pero Matilde, tú sabes que ahora yo no puedo. Habría que explicarle a Susanita, hacerla entender que nuestra situación...
¿Qué afligir a la pobrecita con esos problemas? Ya tendrá tiempo cuando sea grande. Además, si la seguimos mandando a ese colegio caro, tenemos que afrontar el tren.
¿Pero de dónde saco con la situación en que estamos?
Javier, piensa en Susanita. Si todas las compañeras hacen regalos caros, ella no puede ser menos. ¿Qué van a decir las otras? Sería humillarla. Es otro sacrificio que tenemos que hacer por ella. Susanita, con un juego de cristal de bohemia... ¿Te parece que quedarías bien?
Y así llegamos a la fiesta de 15 años de Susanita. La inolvidable fiesta de 15 años. Tan inolvidable que en casa nos olvidamos de todo. De las deudas, de la crisis, de mi cuarto. Sí, en casa no había un cuarto para mí. Tenía que dormir en el comedor y estudiar en la cocina, donde pudiera. Siempre me prometían el cuarto. Pero claro, con la situación, con la falta de dinero.
Bueno, me arreglo y me voy corriendo a la modista. Ah, el vestido de fiesta está quedando que es un sueño. Ese encaje importado fue todo un acierto.
Ah, sí cuesta. Encaje y tan caro. ¿Qué cobrarán? ¿Los agujeritos?
¿Te acompaño a la modista?
¿Qué pregunta? Por supuesto. Pero primero tenemos que pasar por la confitería y decirles que tiene que ser champagne francés.
¿Champagne francés también? No es demasiado.
Javier, no volvamos a lo mismo. Ya quedamos que esta vez no nos íbamos a fijar en nada. Una hija cumple 15 años una vez en la vida.
Ah, de sobra sabes que yo también pienso igual. Pero el vestido de fiesta, el salón, la orquesta y la filmación en colores... Piensa que ha habido que hipotecar la casa, lo único que nos queda. Y todavía empeñarme más con los bancos.
Que Susana puede oírte y ella no sabe nada. Oye, Javier, ¿qué importa? ¿Qué no se hace por la felicidad de una hija? Ese día ella tiene que ver realizados todos sus deseos. Que sea la fiesta soñada, su día perfecto.
Sí, es verdad. En eso tienes razón.
Pobrecita. Que tenga todo lo que yo no tuve en la vida. Además, están sus amigas, las amigas del colegio. Si en la fiesta de 15 años de Mónica Cáceres hubo champagne francés, nosotros no podemos ser menos. Si no, ¿qué van a decir?
Eso, ¿qué van a decir? Yo, por ejemplo, hubiera dicho que con lo que costó aquella fiesta hubieran podido hacerme no un cuarto, 10 cuartos.
Protesto, señor juez. ¿Yo qué culpa tenía? Yo no sabía que en casa la situación era mala.
Justamente, Susana, ¿qué culpa tenías? A ti no se te decían esas cosas. Tus padres eran buenos, abnegados, sacrificados, ejemplares. Te hicieron la fiesta como tú la soñabas.
Mírala, Javier. Una princesa. ¿Viste los Subiría, los Cáceres, los Almeida? Se han quedado con la boca abierta. Nunca esperaron que nuestra fiesta fuera así. Y Susanita tan feliz, radiante. Es su noche de gloria.
Y yo también estoy feliz. Tendremos que privarnos de todo. Dios sabe cómo vamos a pagar todo esto. Pero qué importa si Susanita... Todo sea por nuestra hija.
Suficiente. Pare la música. Podría seguir horas contando. Pero ¿para qué? No vale la pena. Eso es todo, señor juez. La infancia y la adolescencia de una hija que ahora sus padres descubren que les ha salido egoísta. Y la historia de esos padres también. De esos padres tan buenos. Tan buenos que nunca le negaron nada. Que le evitaron todo sufrimiento. Ahora el jurado juzgará.
Declaro levantada la audiencia. Ahora el jurado tiene la palabra.
Usted también, jurado número 13. La singular defensa que acaba de oír, ¿le ha dado alguna pista, alguna clave sobre el caso? Pase usted también a la sala de jurados a discutir y pronunciar su fallo.
Jurado número 13. Una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.